Ángel Rubio.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Estamos en un momento complicado. Un momento donde ya hemos superado los 6 millones de parados y donde día tras día vemos y conocemos testimonios dramáticos de cómo lo que pensábamos que era el estado del bienestar se está convirtiendo en el estado del miedo y del no futuro. No hay que perder la esperanza, sino como diría Monseñor Raúl Berzosa en la jornada de Teología de Caridad que se está celebrando en Salamanca, estamos en el momento de creer, evangelizar y amar. Hoy les hablaremos de jornadas, de muchas jornadas, porque la vida de la Iglesia no para. En Salamanca dos congresos, en Sevilla un simposio, en Córdoba San Juan de Ávila, en Barbastro una peregrinación del pueblo gitano, en Castellón de la Plana el Congreso Nacional de Jesús Nazareno. Son muchas las actividades de Iglesia, como muchos son los voluntarios de Cáritas que hacen lo que pueden por ayudar a la gente en paro. Es muy difícil ofrecer una solución a tanta gente como sufre hoy, pero quizá el gobierno debería escuchar más a la gente de Cáritas, que son los que en momentos de paro más están trabajando. Sobre todo cuando piden que sean las personas las protagonistas y sean ellas a quienes devolvamos la confianza muy por encima de los mercados. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Bueno, la fe es para vivirla.
Sí, efectivamente, porque mira, mañana y en el Evangelio ya de esta tarde, pues tenemos como Cristo, cuando Judas sale del cenáculo, vuelve a recordar a los discípulos que la señal por la que conocerán que sois mis discípulos es si os amáis unos a otros. Simplemente la fe, todo esto lo sabemos, como cuando uno, por ejemplo, sabe la teoría de que dos y dos son cuatro, pero ¿para qué te sirve el contar si luego después, cuando vas a comprar o vas a hacer la vida práctica, no lo aplicas? Bueno, pues el amor precisamente desde Dios es para aplicarlo. Y es, ¿en qué consiste el amar? En dejarnos querer por Dios, primero que Él nos ha querido, y después en también querernos unos a otros, querer a los demás, que se note de verdad que nos queremos. Eso es lo importante.
Pues si con eso, si hiciéramos eso, otro gallo cantaría.
Seguro que sí.
Con eso.
Solo con
muchísimas eso. Gracias, gracias, Jesús Luis. Cerca de 900 millones de personas pasan hambre en algunos lugares del mundo. Sin embargo, en otros lugares las empresas tiran o queman los alimentos para especular con los precios. ¿Ustedes lo entienden? Cristina Sánchez, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Álvaro. Manos Unidas ha elaborado un exhaustivo informe sobre el desafío del hambre y el objetivo de la seguridad alimentaria en un mundo globalizado. El texto, de 50 páginas, aborda el problema de la seguridad alimentaria teniendo en cuenta cuatro aspectos fundamentales: el cambio climático y la degradación del medio ambiente, la producción de biocombustibles, el acaparamiento de tierras y la volatilidad del precio de los alimentos. Para Marco Gordillo, coordinador del Departamento de Campañas de Manos Unidas y el responsable de elaboración de este informe, el documento insiste en que es necesario reorientar los sistemas de producción agrícola, recuperando su función social, ambiental y económica, y hay que dar prioridad al acceso a los alimentos para todos, especialmente para los más pobres. Escuchamos a Marco Gordillo.
Nos estamos preguntando en cada momento cómo el cambio climático, cómo los biocombustibles, cómo el precio de los alimentos afectan de manera especial a aquellas personas que son más vulnerables y que tienen menos capacidad de llegar a adquirir o acceder a estos alimentos, ¿no?
Y es que el hambre afecta a casi 900 millones de personas en el mundo y solo se puede mejorar a través de un cambio del sistema económico que elimine el consumo desenfrenado e incorpore decisiones políticas que detenga la destrucción del medio ambiente. Ojo, que para nosotros también hay. El informe plantea la necesidad de modificar los hábitos de consumo para hacerlo de acuerdo con las necesidades reales. Es decir, por ejemplo, tiramos un 30% de los alimentos que producimos, afectando tanto al medio ambiente como a su precio. Además de consumir artículos producidos por medios respetuosos para el medio ambiente, también nos piden moderar el consumo del aire acondicionado, la luz, la calefacción, el agua y reutilizar y reciclar basuras y objetos. Feliz sábado.
Feliz sábado, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2:09, una hora menos en Canarias. Esta semana ha sido una semana de informes. Por cierto, ninguno de ellos bueno. Tras los datos del estudio de población activa, en el que conocíamos los 6.200.000 parados, Cáritas mostraba su trabajo por el empleo en el año 2012. Margarita García.
Cáritas quiere poner rostro a la crisis y por ello esta memoria recoge algunos testimonios de las más de 81.000 personas que han acudido este año a Cáritas en busca de empleo. Personas como Miguel, de 34 años. Él y su mujer están en el paro y tienen dos hijas. O Pilar, de 41, dice que de los cuatro que son en casa, tres están en el paro. La directora del área social e institucional de Cáritas, Ana Abril, recordó durante la presentación la espiral de exclusiones que genera no tener trabajo.
Conocemos por la realidad de personas y familias la espiral que implica la pérdida del empleo. Una espiral que deviene en un menor poder adquisitivo, menores rentas, el riesgo de perder la vivienda, el riesgo de no poder dar una cobertura a los hijos, a los menores. Y es una espiral también en bienes intangibles, en la confianza, en la autoestima, en las relaciones familiares, en la participación a la sociedad. Todo eso corre el riesgo de erosionarse.
Los testimonios de los que habla el informe piden la implicación de toda la sociedad para encontrar un puesto de trabajo. Lo recordaba Félix Miguel Sánchez, coordinador del equipo de promoción de derechos y economía solidaria.
Que los que tenemos empleo asumamos la responsabilidad de los que no tienen empleo. Y dicen que ayuden a buscar empleo a los que no tienen. Y nos piden también la redistribución de un bien escaso como es el trabajo de hoy. Y fijaros lo que nos dicen. Es sencillo, pero vuelvo a repetir, es rotundo. Que aquellos que tengan dos puestos de trabajo dejen a uno para que un desempleado pueda ocuparlo.
Toda esta labor de Cáritas que desvela el informe ha sido posible gracias a los casi 33 millones de euros que se invirtieron en acciones de empleo en 2012, un dinero que procede de donaciones privadas en un 53% y de subvenciones públicas en un 47%. Reconocen que desde el inicio de la crisis el apoyo social ha aumentado, pero aún queda mucho por hacer. Es de justicia construir un mundo nuevo con políticas que pongan en el centro a la persona.
Gracias, Margarita. Este sábado es un sábado de muchos simposios y congresos. En Sevilla se está celebrando el primer simposio La fe en mi debilidad, organizado por la Delegación de Catequesis de la Archidiócesis de Sevilla y dirigido especialmente a las personas con discapacidad y problemas auditivos. En Castellón de la Plana y Peñíscola se está celebrando el 10º Congreso Nacional de Cofradías y Hermandades de Jesús Nazareno Cautivo y Rescatado de Medinaceli. Un congreso que cuenta con la presencia del Cardenal Carlos Amigo Vallejo, arzobispo emérito de Sevilla. Y en Salamanca tienen lugar las 16ª Jornada de Teología sobre la Caridad, organizadas por Cáritas. En esta ocasión, en torno al lugar que ocupa la caridad en la tarea evangelizadora de la Iglesia, en cómo hacer verdad el Evangelio mediante la caridad. El simposio comenzó con la intervención del obispo de Ciudad Rodrigo, Monseñor Raúl Berzosa, quien abordaba ayer el tema creer para evangelizar amando, amar para evangelizar creyendo. Esta mañana era Santiago Guijarro, profesor de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, quien desarrollaba la cuestión la caridad en la misión evangelizadora de la primitiva comunidad. Y por la tarde tendrá lugar la tercera ponencia bajo el título Yo te mostraré la fe con mis obras, la caridad, signo de credibilidad del mensaje cristiano y de la Iglesia, a cargo de Armando Cester, profesor del Instituto Diocesano de Estudios Teológicos para Seglares de Zaragoza. Las jornadas terminan con la intervención de Monseñor Santiago Agrelo, arzobispo de Tánger, quien reflexionará sobre el ejercicio de la caridad, cauce privilegiado para evangelizar. Y también esta mañana tenía lugar la inauguración en la Universidad Pontificia de Salamanca de la Cátedra Fernando Rielo, Dios, la Verdad y la Fe. Hablamos con José María López Sevillano, misionero Idente y presidente de la Escuela Idente y de esta cátedra. José María López, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal ha ido esta inauguración de esta cátedra?
Bueno, ha ido muy bien. La hemos inaugurado la doctora Cañón, también ha estado el Monseñor Martínez Camino, que ha dado una conferencia magnífica, y han asistido muchísima gente con hambre de experiencia y verdad, ¿no?
¿Por qué el crear esta cátedra? ¿Por qué es tan importante este diálogo hoy en día entre fe y cultura?
Es importantísimo porque claro, Fernando Rielo, cuyo nombre es la cátedra, ¿no? Está pensada precisamente para el diálogo con los intelectuales y desde un modelo metafísico, filosófico, el dar posibilidad a que las diversas áreas tengan un diálogo, ¿no? Y ese diálogo el término de este diálogo es el mismo Cristo, sentar a Cristo en las cátedras de las universidades, en las cátedras de la cultura, ver a Cristo con ese sentido de que Él es la verdad, es el camino, es la vida.
Precisamente,
y por tanto,
precisamente de esto, de la verdad, me gustaría preguntarle, porque habla mucho de la verdad, experiencia y verdad, Dios es la verdad y la fe, la verdad de Dios. Sin embargo, el mundo de hoy pues parece que ha olvidado de alguna manera esta verdad, la verdad.
Sí, de lo que se ha olvidado el mundo es, como decía Martínez Camino, de la verdad completa. La verdad completa que está en nosotros, ¿no? Pues, como dice el Evangelio, el Espíritu Santo nos llevará, Cristo, el Espíritu Santo nos llevará la verdad completa, ¿no? Pero, sin embargo, es una verdad en nosotros incompleta, abierta esta verdad completa. Y si no tenemos en cuenta esta verdad completa que el Espíritu Santo nos revela en Cristo, ¿no? Y en el Evangelio está implícitamente toda la verdad en Cristo, ¿no? Entonces, si no tenemos en cuenta esto, que define todos los demás tipos de verdad, entonces la verdad queda a la deriva, queda relativizada, ¿no? Y tenemos el relativismo y todas las tendencias, ¿no? El hedonismo y el escepticismo. Y precisamente hoy tenemos que tener a la persona de Cristo, a la persona de Cristo, y saberlo exponer en las cátedras de las universidades, en diálogo con los intelectuales, ¿no? Y también en las plazas, ¿no? Como se está diciendo, en la nueva evangelización. Pero para llevar a Cristo a las plazas y llevarlo también a la cátedra de las universidades, primero tenemos que sentarlo en las plazas y en las cátedras de nuestro corazón.
Recuperar de alguna manera ese amor por la verdad en la sociedad. ¿Cómo se puede hacer esto?
Pues, como dice el Papa, ir a la gente. Tenemos que ir a la gente, ¿no? Tenemos que mezclarnos con ellos en las plazas y tenemos que mezclarnos con ellos también en las universidades, donde están los profesores, donde están los catedráticos, donde están los jóvenes estudiando. Ahí tenemos que ir también, ¿no?
Pues José María López Sevillano, misionero vidente y presidente de esta cátedra Fernando Rielo, muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena.
Gracias
por esta iniciativa. Un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes.
Y finalizamos nuestro recorrido por la actualidad en Córdoba. Durante todo el fin de semana se está celebrando el Congreso Internacional San Juan de Ávila. Nos lo cuenta nuestra compañera Natividad Gavira.
El obispo de la diócesis de Córdoba ha lanzado el reto de profundizar en el conocimiento de San Juan de Ávila hasta seguir su ejemplo. Las sesiones de esta mañana de sábado se localizan en Montilla, donde se viene desarrollando el año jubilar avilista, lugar de peregrinación desde el pasado 7 de octubre. El contexto de San Juan de Ávila, una ponencia a cargo del doctor Miguel Pena González de la Universidad Pontificia y una conferencia de doña María Jesús Fernández de la Universidad Pontificia de Comillas, han ocupado la tercera de las jornadas que tienen su prolongación esta tarde con conferencias de contenido teológico que abordan la relación Iglesia, Evangelio y Sacerdocio con San Juan de Ávila. El obispo de Córdoba habla ya de la necesidad de hacer nuestro al santo.
Y Córdoba, cómo no, creo que cada vez más los cordobeses debemos, y hablo en plural, en primera persona, tomar conciencia de que San Juan de Ávila es nuestro, es un cura de la diócesis de Córdoba, y por tanto nos corresponde darlo a conocer, considerarle cada vez más nuestro y tener esta tarea de presentarlo a todo el mundo.
Por la tarde, los congresistas regresan a Córdoba para acudir mañana a la ponencia preparada por el obispo de Córdoba para la sesión de clausura. Después se celebra la Eucaristía en la catedral, presidida por el nuncio de su santidad, el Papa.
Manuel María Bru, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Mientras se celebra en Córdoba un congreso sobre San Juan de Ávila, patrono del clero español, y proclamado por Benedicto XVI, doctor de la Iglesia, en Madrid una veintena de jóvenes recibirán esta tarde la ordenación sacerdotal. De las palabras y los gestos del Papa Francisco se está hablando mucho. Un buen sacerdote de Buenos Aires declaraba recientemente: siempre fue un buen cura. Cuando le preguntaron una vez, siendo ya cardenal, cómo se presentaría ante alguien que no lo conociese, dijo: me llamo Jorge Mario y soy cura. El otro día oí decir a alguien algo un tanto insensato. Este Papa, en lugar de tantos gestos de austeridad, que promueva las confesiones. No sabría este señor que precisamente son esos gestos de austeridad los que han supuesto, tanto en Italia como en Argentina, un incremento sustancioso de confesiones, según dos estudios recientemente realizados. Los sacerdotes entrevistados confirmaron que este aumento, mayoritariamente de católicos que hacía años que no se confesaban, se debió a los gestos del Papa. Primero, el amor concreto, y luego los sacramentos, que también son signos del amor de Dios. Parece que este es el modelo sacerdotal del Papa Francisco, igualito al de San Juan de Ávila. De hecho, hace unos días también el Papa Francisco les decía a un grupo de nuevos sacerdotes a quienes ordenaba: perdonaréis los pecados en nombre de Cristo y de la Iglesia por el sacramento de la penitencia, y hoy os pido en nombre de Cristo y de la Iglesia, por favor, no os canséis de ser misericordiosos, no sintáis vergüenza de mostrar ternura. Ternura y misericordia. La mejor nueva evangelización es la de siempre, vivir el Evangelio.
Muchas gracias, Manuel. Escuchamos de fondo, como le venimos ofreciendo en el espejo durante estos días, un fragmento del CD Un Año con Jesucristo, un recopilatorio musical de las principales celebraciones del año litúrgico que desde este programa les recomendamos. Pueden encontrarlo a la venta en la sección de música clásica de su tienda de discos.
El espejo.
COPE. Estar informado.
Este lunes, en la mañana, la última hora y toda la actualidad, incluida la deportiva. Soy Ernesto Sáenz de Buruaga y te espero el lunes para compartir contigo el arranque de la semana.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
El domingo 5 de mayo es el día de las profesoras que enseñan sobre todo cariño. Y de las enfermeras que lo curan todo con besos. Y de las que ejercen de psicólogas de guardia. El 5 de mayo es el Día de la Madre. Y en el Corte Inglés tienes el regalo perfecto para agradecerles la vocación más bonita del mundo. La de ser madres.
Gracias ancora.
Es el Papa Francisco.
Por la vuestra presencia.
En él, solo la esperanza.
Los ejercicios espirituales que el nuevo Papa predicó en 2006 a los obispos españoles, ahora reunidos en un documento histórico único.
Un verdadero tesoro espiritual.
En él, solo la esperanza. Ya en tu librería religiosa.
Tapa dura con sobrecubierta. 152 páginas de propuestas para la vida cristiana.
Para más información, llama al 91-343-9791 o escribe a este correo back@back-editorial.es.
Hay pequeños gestos que consiguen una gran repercusión social. Marcar la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta es uno de ellos. Así harás posible que continuemos con nuestra labor, ayudando al necesitado y anunciando el Evangelio. No te costará más, no te devolverán menos. Programa por tantos.
La Iglesia siembra esperanza. El 28 de abril es la jornada de vocaciones nativas. Ayúdanos a la formación y al sostenimiento de los seminaristas en las misiones.
Obras Misionales Pontificias. Colabora.
Cuando informamos en COPE, pensamos en ti.
En darte ya la última hora. En contarte lo que te afecta.
Pensamos en cómo ayudarte, en cómo hacerte sonreír.
Por eso nos alegra recibir ahora los datos de audiencia y comprobar que tú también cuentas con nosotros, con una forma de hacer radio más cercana que nunca.
Y como tú, cada vez más oyentes.
Gracias.
Seguimos creciendo juntos.
COPE. Estar informado.
El espejo.
COPE. Estar informado.
Un 4 de mayo de 1997 apareció en la fachada del Vaticano el cuadro de un santo del todo excepcional. Nunca se había visto uno semejante. El Papa lo declaraba beato, digno de los altares y presentado como ejemplo de vida cristiana. Todos se decían al ver sus estampas. ¿Pero quién es ese tratante de ganado agarrado al cordel de un caballo? Y la respuesta dejaba perplejo a cualquiera. pues eso, un hombre, gitano para más señas, Ceferino Jiménez, con el sobrenombre de Pelé, que no tuvo otro oficio que el de tratante de ganado, que era analfabeto, que llevó siempre una vida honesta y piadosa y que al fin murió mártir al derramar su sangre por Jesucristo. Este fin de semana se está celebrando una peregrinación a su tumba en la diócesis de Barbastro Monzón. Hablamos con José María Garanto, responsable de la peregrinación. José María, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Antes de nada, ¿quién fue el Pelé?
Bueno, el Pelé fue un hombre sencillo, un gitano cabal y un cristiano cabal y coherente. Desde su sencillez realmente admirable, fue un hombre pues que supo ser, supo vivir su compromiso como gitano y como cristiano y como ciudadano también.
Esta tarde visitáis el Santuario Mariano del Puello y Torrecidad y el Museo sí. de los Mártires Claretianos. ¿Por qué estos lugares?
Pues porque son lugares especialmente queridos para los peregrinos y especialmente para los gitanos. Uh-huh. El Santuario del Puello porque era un lugar que él visitaba el Pelé, visitaba con mucha frecuencia, subía allí a visitar a la Virgen y a rezar su rosario. Y Torrecidad porque también visitaba él y porque es un santuario cercano dedicado a la Virgen, relacionado con el Santuario del Pilar y de Lourdes, que tanto quieren pues los españoles y también los gitanos franceses.
Y luego el Museo de los Mártires Claretianos. ¿Por qué los Mártires Claretianos, esta relación con ellos de Pelé?
Pues primero porque el Pelé iba mucho a su iglesia. Y seguro que rezó muchas veces con ellos, con los mártires, en su iglesia a primera hora de la mañana. Y con ellos celebró muchas veces la Eucaristía. Y allí fue creciendo y desarrollándose su vida piadosa, su vida cristiana, con esas virtudes de sencillez, de entrega, de servicio y de amor a Jesucristo, de amor a María y de amor a la iglesia.
¿Qué supone para el mundo gitano el Pelé?
A mí me parece que supone algo muy importante. Primero, el Pelé hoy ya es conocido prácticamente en todo el mundo. Por lo menos puedo asegurar que está conocido, que es conocido en toda Europa. Y conocido también en Estados Unidos, por lo menos, donde ya tiene capillas e iglesias dedicadas. Entonces, para el pueblo gitano supone, primero, un honor que de su etnia haya salido un hombre tan sencillo y tan grande a la vez como fue el Beato Ceferino y tan coherente y valiente hasta el final. En definitiva, su muerte se debió a que querían que entregara su rosario y él se negó a entregarlo diciendo que lo necesitaba para rezar. Uh-huh. Y por eso pues se le llama el patrono también del rosario.
¿Cuida la iglesia? ¿Cuida la iglesia suficientemente a los gitanos?
Hacemos lo que podemos por ellos. Sí, seguro que sí. Siempre, en tiempos peores que los de ahora para ellos, socialmente y económicamente, las puertas de la acción caritativa de la iglesia siempre han estado abiertas. Uh-huh. Y ahora también. Y les acompaña pues evangélicamente. Y la promoción de la figura del Beato Ceferino lo que pretende es que sea conocido en toda la iglesia. Uh-huh. Como santo, como modelo de cristiano, como modelo de hombre, de persona.
Y esta es una iniciativa también bella para esta cosa, José María Garanto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No tenemos mucho tiempo y simplemente agradecerle el poder estar con nosotros en el Espejo. Un fuerte abrazo.
Pues muchas gracias a ustedes y a todos los oyentes.
Y terminamos hablando de la libertad religiosa con un congreso que pudo seguirse desde la página web www.aleteya.org. Mario Alcudia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. ¿Qué tal?
Que siempre vive lleno de miseria.
Hace unos días se celebraba en Roma el congreso TEDS, Vía de la Conciliación, en esta ocasión centrado en el tema de la libertad religiosa en el mundo de hoy. La especificidad del método TED, que surgió hace 26 años, es que solo se permite a los ponentes hablar un máximo de 18 minutos sobre el tema propuesto. Este evento es conocido internacionalmente como el Hollywood de la genialidad. Estaba prevista en esta edición la presencia del presidente del Pontificio Consejo para la Cultura, quien finalmente no pudo estar, pero sí que le representó el padre Teodoro Mascarenhas. Te rescato algunas de sus reflexiones. Una primera denunciando las prácticas que cercenan esta libertad religiosa en algunos países. Por ejemplo, a través del control que ejercen sus gobiernos con leyes que tienen como resultado la violencia hacia las minorías religiosas, la discriminación hacia la educación religiosa o la imposición clínica a practicar abortos sin respetar la objeción de conciencia. Estas restricciones y esta violencia, denunciaba el cardenal Rabasi, además de no siempre ser legales, dañan la dignidad humana. Y una última reflexión: la libertad religiosa es una obligación educación para el progreso. Es una libertad que hay que respetar. Y concluyo, y lo hago, ya lo ves, acompañado de Gloria Estefan en este comentario. Es que ella ha sido otra de las invitadas también en esta edición. Tampoco se ha mordido la lengua, en este caso, al hablar de las limitaciones en su país de origen, en Cuba, que precisamente tampoco es un paraíso de libertad de ningún tipo. La cantante habló de los blogueros que arriesgan su vida, la denuncia de la censura informativa, y también, pues decía Estefan, que ella ha puesto todas sus creencias en sus canciones a lo largo del tiempo, porque lo máximo es el amor, la creencia más grande y profunda que nos enseñó Cristo, decía Gloria Estefan. Que ella reza y que quiere que sus canciones, como la de la Virgen de la Caridad del Cobre, que nos está acompañando, cuando se ponen en la radio sean como una oración. Pues así que yo hoy le he hecho caso y he seguido su consejo, y desde aquí lo que os dejo con ella, y os dejo hasta la semana que viene. Adiós.
Gracias, Mario. Pues precisamente con Gloria Estefan nos vamos, pero no se preocupen, le dejamos con la mejor información, con Mediodía Cope, no se lo pierdan. Jesús Luis Aquistán estuvo en la producción y en el control técnico, Rafa Nieto. Gracias por escucharnos.